En esta nueva entrega de Flaxo Dialoga con el Periodismo tenemos de invitado a Omar Ospina, un periodista que sobre todo ha incursionado en el área cultural. Es muy conocido en el país por sus entregas en la revista Diners y también como director, editor de una revista propia,
la revista,
¿no?
El Búho, sí.
El Búho, la revista El Búho, que ya tiene unos cuantos años. Bueno,
diez,
también nos contará.
Tiene 10 años, sí.
Nos contará Omar de esta revista, de esta iniciativa. Muchas gracias, Omar, por estar aquí en Flaxo Radio. Gracias también a Rocío Orlando. Y bueno, vamos a iniciar este diálogo contigo. En primer lugar, preguntándote. ¿Cómo se hace para tener una revista cultural en un país como el Ecuador sin muchos apoyos, tener ya 10 años, ¿no? La revista El Búho.
Ya, gracias primero, Mauro, por la invitación, por estar aquí. Gracias, Rocío, y espero no defraudarlos a ustedes ni a los oyentes de Radio Flaxo, ¿no? Verás, la pregunta es interesante, es decir, ¿cómo se hace para hacer una revista cultural y mantenerla 10 años? Sigo sin saber cómo, no tengo idea cómo se hace. La verdad es que lo he hecho durante estos 9 años. Empecé este proyecto cuando cumplí 60 años, lo cual es una
la
muestra.
La suerte entonces, sí, la fortuna.
Lo cual yo creo que es una muestra de inmadurez y de irresponsabilidad, ¿no? Empezar un proyecto como este, sin futuro económico, sin que sea un negocio a los 60 años, es una muestra de inmadurez. Pero bueno, yo creo que madurar es peligroso porque uno se pudre, entonces mejor no madurar mucho. Así que así soy. Empecé este proyecto, lo he mantenido tercamente, muy tercamente, a pesar de que no hay apoyo de la empresa privada a la que no le interesa la cultura. Las agencias de publicidad se dedican con sus clientes a la farándula, al fútbol, a la política. La cultura no les interesa, ¿no?
¿Porque no es negocio?
No es negocio, no es rentable. Es decir, la actividad cultural no es un negocio y yo diría que no tiene que ser un negocio. No todo en la vida tiene que ser negocio. Yo creo que hay cosas satisfactorias en otros ámbitos, en otros niveles, que no necesariamente tienen que enriquecer a la gente. Bastaría con que se autosustente. Yo creo que el hecho cultural, la actividad cultural, con que se autosustente sería maravilloso. Pero los hechos culturales en el Ecuador, desde una perspectiva privada e independiente, no se sustentan. No solamente que no son rentables, sino que no se sustentan porque no hay absolutamente apoyo de ninguna parte. Como una cosa anecdótica, tristemente anecdótica, te cuento que la revista, las revistas culturales, que creo que son 4 o 5 en el Ecuador, que se pueden contar con los dedos de una mano, tenían desde hace unos 5 años aproximadamente un apoyo del Ministerio de Educación y del Ministerio de Cultura. Las nuevas ministras de Educación y de Cultura suspendieron los apoyos. Bueno, las empezó a rebajar el señor Ramiro Noriega con un comentario no solo falaz, sino de mal gusto, que habían sido apoyos dados a dedo por el anterior ministro de Cultura. No se da un apoyo a dedo a una cosa que ya lleva 6 años en el medio. La revista El Búho, en lo que a mí concierne, ya lleva 6 años cuando el ministro Galo Mora vio el esfuerzo que se estaba haciendo y decidió un apoyo para la revista, igualito a las otras 4 revistas. Luego el señor Noriega lo rebajó por la misma el asunto que te acabo de mencionar, y la nueva ministra, doña Erika Silva, lo eliminó. Y lo eliminó porque seguramente no le gusta el director. El director ha sido franco en comentar a veces su pésima gestión en el Ministerio de Cultura, y seguramente eso ha removido sus resentimientos y no hay apoyo para la revista del Ministerio de Cultura. Tampoco lo hay en el Ministerio de Educación, en que la revista le daba 2 o 3 páginas al ministerio para que el ministerio expusiera allí sus actividades culturales, y eso también con el mismo comentario de que eran cosas dadas con dedicatoria. No sé con dedicatoria a quién, porque yo, para mí no ha habido dedicatoria. Ha habido decisión favorable o hubo decisión favorable a un proyecto cultural importante, pero dedicatoria no es. Yo ya estaba, la revista ya estaba en el mercado cuando esos auxilios se dieron. Pero esos son los criterios con que se maneja la cultura y que han quedado muy patentes en las últimas intervenciones, por ejemplo, de la ministra de Cultura en Cuba, que ahí hubo una vergüenza nacional de la cual ya habrá oportunidad de comentar.
Omar, qué gusto saludarlo.
Gracias, Rocío.
Digamos, por esto de quitar o poner apoyos, digamos, en términos de publicidad, de dinero, a un proyecto cultural que lleva un buen trecho recorrido. Digamos, ¿qué es, desde su perspectiva, aquello que los ciudadanos lectores, consumidores de cultura, se pierden de conocer, de descubrir, de saber, cuando desde el poder político se le quita apoyo a este tipo de proyectos?
Yo pienso que es el quitar el apoyo o no dar, no solamente quitar, sino vamos más al fondo, no apoyar a la gestión cultural que se hace desde la parte independiente de la vida, que no es empresarial, porque esto no es negocio, y no es público, porque tampoco es del Estado. Es una revista absolutamente independiente. Yo sí puedo decir que mi revista es independiente. Yo no me debo ni a empresarios, ni a agencias de publicidad, ni al gobierno, me debo a posibles lectores que son una élite, indudablemente son una élite a la que le interesan los hechos culturales. En el mundo entero la cultura, así, a cierto nivel, diría parafraseando a Mario Vargas Llosa, la cultura, no el espectáculo, ni la farándula, es para ciertas élites intelectuales, curiosas por las cosas culturales, a las que les interesa el desarrollo cultural de la humanidad. Entonces se están perdiendo eso, o se van a perder eso si la revista desaparece, que es lo más probable ante la inercia privada y la falta de apoyo del Estado. Entonces, la revista ha tratado durante 10 años de poner al alcance de sus lectores aquello que sucede en la cultura mundial y que no tiene mucho espacio, o que no tiene ningún espacio en los medios de comunicación, ninguno. Lo puedo comprobar. Todos los países hispanoparlantes, yo diría todos, o por lo menos los países más grandes, más desarrollados dentro de nuestro tercer mundo, tienen diarios que semanalmente tienen un suplemento cultural importante. En Brasil, en Argentina, en Chile, en Colombia, en México, tienen suplementos culturales importantes. Aquí desaparecieron porque no son rentables ni son negocio hace 12 o 15 años. Y mantienen revistas necesarias, porque yo creo que también a la gente le interesa saber cómo retener al novio, o cómo alimentar a los niños bebés, o cómo hacerse el examen de mamas. Eso es importante. Y esas revisticas están para eso. Pero, ¿y la cultura? No hay un solo suplemento cultural en el país, excepto un par de páginas que tiene el diario La Hora. El resto no son suplementos culturales, son suplementos de farándula. Ahora el telégrafo tiene uno cartón piedra, sí, que es un buen intento. Pero es un buen intento oficial desde el Estado, que tiene la obligación de hacer eso. Ya que no apoyan las revistas privadas, pues por lo menos que tengan un suplemento cultural en el diario oficial, el diario del Estado. No digo que sea el gobierno, yo me niego a creer, y si lo es, no debería serlo. El Telégrafo es un diario del Estado, oficial para la ciudadanía, no del gobierno, no para propaganda del gobierno. Entonces está muy bien que lo hagan. Lo que está muy mal es que no se apoye lo que hacemos desde la iniciativa privada.
Ahora, Omar, tú vienes trabajando muchos años en la revista Dynes, como decíamos al comienzo. Una revista que está financiada, apoyada por el grupo Dynes, ¿no? Por el grupo de la tarjeta Dynes. ¿Y qué hay ahí? ¿Por qué no recibiste apoyo del grupo Dynes? ¿Por qué es competencia el búho no, para Dynes?
No, en absoluto. La revista Dynes lleva 32 años en el medio cultural. Es una revista cultural de tipo general. Yo creo que es una revista que se acerca a los hechos culturales, pero que también le interesan otros hechos. En últimas, todo es cultura. Todo lo que no sea naturaleza es cultura. Pero hagamos una delimitación, porque tampoco podemos extender la colcha hasta abarcar el universo con el mapa de Borges. Es decir, la cultura, llamémosla elitista, son los hechos artísticos, los hechos de la creatividad humana. A eso me refiero cuando digo cultura y cuando digo revista cultural. Entonces, a la revista Dynes es una revista cultural, pero amplia y general. Le interesa la economía, la política, la historia, la antropología, y realmente todo eso es cultura, y lo ha hecho maravillosamente 32 años. Pero la revista El Búho es mucho más restrictiva en eso. Nos interesa el arte y la literatura, punto. Me interesa el cuento, la novela, la poesía, el ensayo, y punto, no me salgo de ahí. Entonces no es competencia. Ahora, la revista Dynes tuvo la suerte de tener durante 32 años un mecenas, que fue Fidel Egas. Un mecenas que en principio sacó plata de su bolsillo para sostener la revista. Entiendo que hoy la revista se autofinancia, no es que sea un gran negocio. Los medios de comunicación no son negocio. En ninguna parte del mundo son negocios. Hay gente tipo Rupert Murdoch que se enriquecen con los medios de comunicación, pero no por los medios de comunicación, sino por los negocios adicionales que giran, que pueden girar en torno a los medios de comunicación. Eso es lo que enriquece y eso es lo que les permite tener medios de comunicación que en cierta medida apoyen sus otras actividades empresariales, sean lícitas o ilícitas, ¿no es cierto? Entonces, la revista Aines ha cumplido una labor cultural durante 32 años.
Pero el mecena Egas, ¿por qué no es mecena del búho?
Porque yo no le he pedido, por una razón personal, porque no me gusta molestar a los amigos. Sí, prefiero batirme solo. No digo que no he tenido que hacerlo por otras circunstancias, no para el búho, sino en otras circunstancias de mi vida. Fidel ha sido un buen amigo con quien tengo una magnífica relación desde hace todo ese tiempo, pero me he resistido, salvo pequeñas excepciones a través de sus funcionarios del banco, a pedirle ayuda, porque yo creo que a los amigos, mientras menos se les moleste, más amigos son. Entonces lo he dejado allí y trato de ver si por, y he tratado de ver si por otros lados es posible lograr el apoyo de la empresa privada, pero ha sido absolutamente imposible. Se interponen las agencias de publicidad a las que les interesa el costo por mil. La revista El Búho es una revista que tira 3.500 ejemplares, regala 1.500, distribuye 2.000 en librerías. No es un negocio, pero no es masiva. No hacemos 20.000 ejemplares que se van a la basura la semana siguiente. Hacemos 3.500 que son coleccionables y que son elementos de investigación para futuros historiadores. Y en mi revista permanece. Ninguna otra revista, excepto las dos o tres culturales que hay más en el medio, puede decir eso con la boca llena, como lo digo yo. Todas son lectura de hoy y basura de dentro de 8 días.
Tú sigues así siendo columnista, Omar, de
el diario Hoy.
Este, sí. Cuéntanos un poco de tu experiencia ahí y también si quieres hacer alguna referencia al ambiente que se vive en estos últimos años, es casi obvio, ¿no? Hablar de ese ambiente un poco tenso. ¿Tú has visto, has podido notar que hay diferencias en estos 35 años que estás aquí y bueno, unos 27, desde el primer momento estás en el diario Hoy o
estoy desde hace exactamente 19 años. Yo
en estos 18 años. Desde tu perspectiva de columnista, porque esto es lo que has venido ejerciendo, ¿no? La columna.
Sí, una columna dominical.
¿Has visto cambios? ¿Has visto cómo te has sentido tú como columnista de un diario privado?
Yo particularmente me he sentido bien. Me he sentido bien en el sentido de que no he recibido el diario, salvo sugerencias y observaciones muy puntuales, no he recibido en ningún momento rechazo ni censura a mis artículos, que normalmente están en contraposición con la posición ideológica y política del periódico. Yo soy un hombre de izquierda, fundamentalmente de izquierda. Así nací y creo que así me voy a morir, incluso creo que estoy empeorando, ¿no? A medida que
estás yendo a la extrema izquierda.
Estoy yendo no tanto a la extrema izquierda, ya estoy muy viejo para coger un fusil. Pero yo diría, como el poeta Luis Carlos López, el Tuerto López, si me dan un fusil, yo diría el verso de López. ¿Y qué hago con este fusil? Sí, no estoy para eso. Mis armas son otras, si es que las tengo. Entonces te digo, me he sentido cómodo, me he sentido respetado en mis opiniones, aunque desde luego controvertido. Sé que mi columna y mi manera de pensar no es del agrado, no es de la ideología del periódico, pero eso tal vez incluso significa un gran respeto de parte de ellos hacia mi manera de pensar. Entonces se ha mantenido esta columna en esas condiciones durante 18 años y, como te digo, no he sentido ninguna incomodidad. Creo que la prensa en los últimos años, sobre todo con el gobierno del presidente Correa, se ha sentido incómoda ante esa batalla de tontos que hay entre el gobierno y los medios de comunicación. Y digo batalla de tontos porque los unos pierden y los otros también. Aquí todo el mundo está perdiendo. El que más pierde es el pueblo consumidor, la gente, la sociedad consumidora de periódicos y consumidora también de hechos del gobierno. Entonces es una pelea bien tonta y además es una pelea de elefantes. Cuando dos elefantes pelean, pierde el pasto. Sí, no pierde ninguno de los dos. Entonces, no me he sentido incómodo. Los muchos periodistas y colegas dicen que no me siento incómodo con mi columna frente al gobierno porque soy gobiernista. No soy gobiernista. Lo que pasa es que, discúlpame la expresión, no me da la gana de ser antigobiernista. No es obligación ser antigobiernista. Y tampoco es obligación ser gobiernista. Miro las cosas con cierta independencia.
Se puede ser una tercera cosa también, ¿no?
Se puede ser una tercera cosa, independiente. observador independiente. Acabo de hacer una crítica a la pésima gestión de la ministra de Cultura y eso no me convierte en antigobiernista. Yo le reconozco al gobierno ciertos hechos favorables y positivos para el país y ciertos éxitos en su labor, y tampoco dejo de reconocer que tiene desaciertos y que tiene faltas, inconsecuencias. Las tiene, como todo gobierno. No es un gobierno de dioses, es de personas, es de seres humanos. No puede ser perfecto. Entonces, lo uno no me hace gobiernista ni lo otro me hace antigobiernista. No quiero ser antigobiernista. Quiero creer en el país, quiero creer en los que están manejando actualmente el país, porque yo creo que al país le conviene más que todos empujemos la carreta y no que le pongamos palos a la rueda. Esa es mi manera de pensar, ¿no? Entonces, no sé si eso contesta a tu pregunta.
Pero sí, parcialmente sí, pero además te pediría una reflexión sobre pues ese momento de conflicto. Si tú sientes que efectivamente, porque hay informes de organizaciones internacionales como esta Freedom House, sí, que dice que aquí no hay libertad de prensa, hay los Reporteros Sin Fronteras, que bueno, que siguen colocando al Ecuador en el mismo lugar desde hace unos cuantos años. O sea, hay una serie de instancias internacionales, ni hablar de las internas, o sea, de los propios medios privados de comunicación, que reclaman y insisten en decir que la libertad de prensa, bueno, que a veces también confundiéndola con la libertad de expresión, se habría radicalmente reducida. Uh-huh. O sea, que estaríamos frente a problemas enormes, yeah, en el Ecuador, de para tener una prensa libre, ¿no? Ajá. ¿Tú qué opinas respecto a eso?
Yo te preguntaría, ¿cómo nos damos cuenta de que hay falta de libertad de expresión? ¿Cómo nos damos cuenta de que, supongamos, hay persecución a la prensa?
Si me lo preguntas a mí, yo tengo la respuesta.
Porque la respuesta prensa lo dice.
O sea, la respuesta la tengo porque la prensa lo dice y quiere decir que la prensa sigue saliendo.
Exacto.
Los diarios siguen saliendo, exacto, las televisiones siguen hablando, y se sigue, las radios también. Y por lo tanto yo no veo, ¿no? Ha habido un intento para cerrar un medio, posiblemente, no para cerrarlo, pero digo, para posiblemente ir a cerrarlo, a clausurar el diario El Universo, pero ahí está, el diario El Universo está, no ha bajado el tono enfrentamiento de oposición al gobierno. Entonces, bueno, si, sí, pero te lo preguntaba a ti,
sí,
perdona.
Sí, yo
que
creo que...
Me haya metido en mi propia pregunta.
No te preocupes. Sí, yo creo que justamente el hecho de que hay libertad de expresión es que nos damos cuenta de que dice que no hay libertad de expresión. ¿No es cierto? Entonces, toda la prensa, un día sí y otro también, diaria y nochemente, como se suele decir, hablan pestes del gobierno, lo critican por A, por B o por C, y cuando le hacen algún elogio o algún reconocimiento de su labor, siempre hay un pero o un sin embargo. Entonces yo no veo dónde no hay libertad de expresión. El presidente le dedica 20 minutos, 30 minutos, pongamos una hora o dos horas todos los sábados a despotricar contra la prensa, pero la prensa le dedica diariamente todo el tiempo a despotricar contra él. Entonces yo no veo de dónde hay falta de libertad de expresión. Hay periodistas asesinados, como en México, como en Colombia, como en Siria, como en el Oriente Medio. No hay. Acaban de secuestrar a un periodista francés, las FARC, en Colombia. No tenemos nosotros ese problema. Entonces, ¿cuál es la persecución a la persona? Hay presos políticos. Hay un señor irresponsable, calumniador, que fue demandado, y eso es otra cosa. La prensa ha hecho causa común con un irresponsable, periodista irresponsable, que calumnió al presidente y no pudo comprobar su denuncia y se mereció una demanda. De esa demanda lo único malo, lo único equivocado es haberla hecho extensiva al universo, es decir, a los empresarios. Yo no creo que los empresarios tengan que estar todos los días vigilando lo que escriben sus periodistas, eso es imposible, eso es imposible, ahí no hay ninguna responsabilidad. Si eso sucediera, no habría libertad de expresión para los periodistas. Uh-huh. Si el empresario dueño de periódico todos los días exigiera en su mesa lo que se va a publicar o lo que se va a decir, eso significa que no habría libertad de expresión en ese medio por parte del propietario. No pueden estar ocupándose de eso. Eso es de responsabilidad del periodista. Eso estuvo mal. Otra cosa que estuvo mal fue el monto de la demanda. Me parece que fue excesiva. Las razones que ha tenido el presidente para que fuera tan excesiva esa demanda pueden verse desde el lado de que quería sentar un precedente y que sintieran que calumniar no es gratis y que permitir la calumnia no es gratis. Bueno, pero yo creo que eso fue un error. Pero que este señor se merecía la demanda, se la merecía. Y la queja de los medios de comunicación es, cuando dicen que no se necesita una ley de comunicaciones para proteger al ciudadano de las calumnias, porque ahí está el Código Penal o el Código Civil, y a la hora que usan el Código Civil protestan. Si lo que hizo el presidente fue utilizar los códigos, no había ley de comunicaciones, utilizó los códigos judiciales que hay contra la injuria y contra la calumnia. Y ahí se quejan, entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? No se necesita una ley porque está el código, y si se usa el código, entonces es falta a la libertad de expresión. Yo creo que aquí hay mucha hipocresía y mucha falta de análisis. No, hay libertad de expresión. Todos los días vemos que al gobierno, al presidente, a los ministros, les dan palo por sí o por no. No hay un periodista preso, no hay periodistas muertos, y no estoy diciendo que sería bueno que los hubiera, eso es otra cosa. No, pero no nos comparemos ni con Cuba, ni con México, ni con Colombia, ni con el Oriente Medio. Aquí hay absoluta libertad de expresión. Lo que hay es un terror de reconocerlo. Todos dicen que hay un ambiente de conflagración, un ambiente de amenaza. ¿Cuántos hay escondidos? Yo no veo ningún periodista escondido. ¿Cuál amenaza? No, aquí se está exagerando mucho en eso por culpa también del gobierno, porque su lenguaje frente a los medios de comunicación es un lenguaje ríspido, insultador, es un lenguaje agresivo que no tendría por qué darse, porque la labor del gobierno es gobernar, no insultar a nadie. Entonces también hay fallas del uno lado y del otro lado, ¿no? Por un lado, una magnificación de los hechos, y por otro lado, un exceso verbal que no se ha traducido ni en cárcel ni en sangre. Es simplemente bla, bla, bla. Es ese bla, bla, bla el que le está haciendo mucho daño al país.
Estamos en Flaxo, dialoga con el periodismo. Síganos en Twitter, en @FlaxoRadio. También en Facebook, estamos en Flaxo Radio Ecuador. O bien a través de nuestro correo electrónico, que es flaxoradio@flaxo-medioradio.es. Estamos conversando con Omar Ospina, y a propósito de esta discusión, bueno, varias cosas, muy interesante tus observaciones. Respecto a esta equivocación que tú señalas, ¿no? Respecto a la corresponsabilidad de los empresarios de Diario El Universo, y con respecto también al monto exagerado de la multa, ¿tú crees, Omar, que el gobierno está mal asesorado, que quiso crear las condiciones para que calumnias de este tipo no se repitan a través de una pena de tipo moral? ¿Qué crees que fue lo que sucedió allí? Lo pregunto sobre todo porque es bastante controvertido y controvertible esta cuestión de quiénes son los asesores en materia de comunicación, léase propaganda del gobierno.
Sí, yo creo que hay muchas lecturas en esto. Una lectura puede ser esa, que el gobierno quiere sentar un precedente exigiendo una compensación de tipo económico sumamente alta para infundir, no me atrevería a decir miedo como la prensa lo pregona, sino preocupación. No puedo calumniar porque resulta que la calumnia me puede costar unos cuantos millones de dólares. Esa puede ser una lectura. Yo creo que fue un hecho excesivo, exagerado por parte del gobierno, porque aquí no se trataba de dinero, sino de un castigo moral. Al señor Palacios, si yo hubiera sido el presidente de la República o su asesor, lo hubiera multado con un dólar. ¿Por qué? Porque no se trata de plata, sino del principio moral. No se puede calumniar. Y si usted va a decir algo, o va a escribir de algo, o va a acusar al presidente de genocida, tiene que presentar las pruebas. Y si no las presenta, es un vulgar calumniador, que fue lo que pasó. ¿No es cierto? Entonces, hay esa lectura. Otra lectura, pues, obviamente, puede ser una estrategia del gobierno, del alto gobierno, para tener un enemigo. A los gobiernos les interesa tener enemigos, ¿no? A la potencia norteamericana le interesaba tener al comunismo como enemigo durante muchísimos años en la Guerra Fría. Ahora les interesa tener de enemigo al narcotráfico y al terrorismo, y siempre hay que tener un enemigo, porque eso da réditos electorales, el tener enemigos como la prensa o como la banca, que son, digamos, sectores susceptibles de crítica en las masas populares, pues da réditos electorales. Esa puede ser otra lectura. Otra lectura más personal puede ser en que el presidente tiene un carácter explosivo, digamos, es impulsivo, dice las cosas como las piensa, no se mide en sus críticas y en sus comentarios. Puede ser una manera de ser, puede que no sea estrategia, sino más bien un poco de ingenuidad o de impulsividad de parte del gobierno. Ahora, que está mal asesorado, no sé hasta qué punto puede ser, pero no sé hasta qué punto un presidente que sigue con una popularidad del 60 o 65% tiene malos asesores. Yo creo que tiene asesores interesados, como pasa con todos los asesores. Todo asesor tiene un interés en que la actitud de su asesorado vaya por determinado camino, ¿no? Habría que ir más o investigar más a fondo, y ya la verdad es que no conozco personalmente, conozco a Fernando Alvarado, pero no soy su amigo, ¿no? Inclusive alguna vez tuvimos una discrepancia epistolar. A Fabricio Alvarado lo vi una vez en la presidencia de la República, en un momento que estuve por ahí, pero no los conozco, para decirlo de alguna manera. Más que no sé, ni sé cómo se maneja el asunto de la comunicación en la Secretaría de Comunicación Pública. De manera que no podría decir si está bien o mal asesorado. En ciertas cosas sí creo que está mal asesorado. Estoy pensando en escribir de pronto en mi artículo del hoy un texto sobre ese tema, y escribí algo relacionado hace pocos días, o hace pocos domingos, en el sentido de que los gobiernos gobiernan con los amigos. Un gobierno tiene que gobernar con sus partidarios, no puede gobernar con sus enemigos ideológicos ni políticos. Pero yo creo que tiene que abrir el campo. Hemos notado que el gobierno hace movimientos ajedrecísticos en el gabinete ministerial. Saca un ministro aquí, lo pone allá, hace cruces. ¿Será porque es muy leal a sus amigos, a los que están con él en el gobierno, o será porque no tiene a quien más? Esa es otra lectura. Puede ser que le han cerrado las puertas de otros personajes que pudieran ocupar espacios en el gabinete ministerial, pero que se sienten tan contrarios al presidente ideológicamente o políticamente, o no les gusta su estilo, que ninguno quiere participar, que quiere jugársela por el país, porque podría ser que asuman que eso los compromete con un estilo de gobierno con el que no comparten, ¿no es cierto? Entonces yo eso lo veo como lealtad, pero también como incapacidad para ubicar a otros personajes que pudieran ser de beneficio para el gobierno y de beneficio para el país. Si fuéramos un país civilizadamente desarrollado, ¿no?, gobernaríamos con los mejores. Lo mejor que le puede pasar a un país es que el presidente nombre a sus mejores personas del país para manejar la cosa pública. Pero si esas mejores personas se niegan y al contrario le ponen palos a la rueda del Estado, pues el gobierno tiene que gobernar con sus pocos amigos. Eso habría que verlo, habría que analizarlo. Pero yo creo que el gobierno peca al exagerar en esa postura. No se pueden mantener ministros mediocres ni se les puede sostener cambiándolos de lugar, ¿no? Esa no es la solución. Para eso está la diplomacia. Pónganlos de embajadores en Tanganyika o en Cochinchina, en alguna parte. Pero el gobierno debe tratar de que, por lo menos en los ministerios, no haya mediocres e ignorantes que ni siquiera saben cuántas provincias amazónicas tiene el Ecuador.
Estamos dialogando con Omar Ospina en Flaxo Dialoga con el Periodismo. Omar, me gustaría preguntarte, antes decías que en el país el Estado, la empresa privada, no apoya la gestión cultural. Me gustaría preguntarte acerca de si los medios de comunicación apoyan la gestión cultural. ¿Qué opinas tú desde la perspectiva, digamos, del periodismo cultural?
En absoluto, si no existiera, existe periodismo cultural en el Ecuador.
¿Qué opinas?
No existe. Hace algunos días o hace algunos meses, en algún número del Búho reproduje, porque una de las cosas que hace la revista El Búho con mucha satisfacción es que reproduce textos importantes de publicaciones importantes del exterior que aquí no se consiguen, a las cuales no hay acceso. Yo de eso no me avergüenzo, el internet está para eso, para bajar lo que uno considera importante y publicarlo en un medio si tiene la posibilidad. Lo hacen todos los medios. Valio Vargas Llosa sale en el Hoy cada 15 días. Caricaturistas importantes lo reproducen en los medios. Las mismas revistas importantes sacan cosas del País de España o de la Nación de Buenos Aires, y resulta que el único que no lo puede hacer es el Búho. Pues lo lamento mucho, pero lo seguirá siendo el Búho. Seguiremos bajando del internet las cosas que consideramos importantes, no basura, sino las cosas importantes para poner al alcance de nuestros lectores, que no tienen acceso, porque no todos, ¿cuánto será? El 10% de la población ecuatoriana tiene computador, no creo que vaya más de ahí, ¿no? Y además, si lo tienen, no tienen tiempo de estar leyendo 5 o 6 periódicos internacionales. Yo sí lo tengo, ese tiempo, y lo hago, y entonces lo que considero importante lo saco. Los periódicos no le dan espacio a la cultura, no solamente no le dan espacio a la cultura, ni la radio ni la televisión tampoco, sino que confunde la cultura con farándula. Mario Vargas Llosa llamaba esto en su último libro, que sería recomendable para todos los medios, La civilización del espectáculo, y es que estamos agregando al hecho, a la palabra cultura, dicha elitistamente, como explicamos hace un rato, todos los hechos que son de farándula y entretenimiento. Si una revista importante publica un artículo serio sobre un asunto científico, por decir algo, una divulgación científica, en la revista se quejan de que no es entretenido. No, hay artículos que no tienen que ser entretenidos, simplemente tienen que ser importantes e interesantes. Esa es otra cosa. Entonces, no hay espacio en los medios nacionales para la cultura. No hay uno solo, excepto el Telégrafo, que ya dijimos, y las dos páginas de La Hora, que tenga un semanario cultural. No hay un canal que tenga una hora cultural, de cultura. No hablo de los talk shows ni de estas cosas de televisión pedestre, sino de verdadera cultura, de análisis del hecho artístico, de que se comente la novela, la exposición, la obra de teatro, la película. Escasamente el cine tiene un pequeño espacio. ¿Por qué? Porque ha habido un boom cinematográfico en el Ecuador desde hace unos 10 años aproximadamente, con mayor razón en los últimos 6 o 7, y ese boom casi que ha motivado a los periódicos porque se ha puesto de moda. Entonces, eso no es respeto por la cultura, eso es aprovechamiento cínico de un hecho cultural que se convirtió en casi en farándula. Entonces, no hay espacio para la cultura en ningún medio, excepto los dos que ya hemos mencionado, y que son las dos páginas de La Hora no son suficientes. La revista del Telégrafo, que son 8 páginas, sí. Yo creo que la cultura ecuatoriana merece mucho más que 8 páginas en el periódico oficial.
Omar, tú que eres así también de nacionalidad, supongo que eres de ecuatoriano.
Soy
también, ¿no?
De nacionalidad. Esa es una cosa que le agradezco mucho al gobierno, y lo digo públicamente, que en el año 2008 me concedió la ciudadanía honoraria por mi trabajo cultural de 30 años en el país, cosa que agradezco mucho, y me gustaría que ese reconocimiento a mi trabajo cultural se hiciera extensivo al búho, para que no se muera el búho. Les dejo este pedido.
Que el búho siga abriendo los ojos.
Sobre todo de noche, que es cuando más importa.
Exacto. Mientras hablabas antes del tema de la calumnia, de la injuria, hacías referencia al sonadísimo, digamos, caso del diario El Universo, en el caso Palacio, Emilio Palacio. Estaba recordando dos otros casos, así, quizás no tan sonados, pero que también tuvieron, digamos, cierta repercusión. El uno es el de Rodrigo Fierro, cuando durante el periodo de gobierno de Febres Cordero fue también enjuiciado y fue prácticamente sentenciado, ¿no? Uh-huh. A prisión, aunque creo que estuvo poco rato en la prisión, o ya por edad, no sé, bueno,
sí,
no recuerdo.
Por la edad
sí, y que le pusieron una multa, ciertamente una multa simbólica, una multa de poco relieve. Y el otro caso, que es de un amigo nuestro, supongo que también tuyo, Alfonso Molano, que hace un año y medio probablemente tuvo también un juicio de parte de una familia, ¿no?, de Medellín, una familia en sabor y olor,
sí, yo lo, sí, ya,
de, digamos, de mafia. Alfonso Molano, gracias, Rocío, por la corrección. A veces la cabeza falla, sí, con los nombres.
No, es que Alfredo, está ocupada Alfredo, en muchas cosas también.
Del Espectador, ¿no?, del diario, sí, El Espectador, sí, que también fue enjuiciado porque había hecho una serie de afirmaciones a propósito de esta familia, evidentemente en olor, de sabor, no sé cómo más decirlo, de mafia, etcétera. Uh-huh. Y después, bueno, ganó el juicio, ¿no? Al menos eso es lo que recuerdo. Te hago estas dos referencias porque ¿estarías o no de acuerdo tú en la despenalización del delito de opinión? Porque es difícil,
en principio,
¿no?,
sí,
en estos casos, ¿no?
Sí, en principio sí. Es decir, es mejor que haya una opinión libérrima a que haya falta de opinión. Yo creo que es importante la opinión. Es importante la opinión de los periodistas, pero también es importante la opinión de la ciudadanía. Una de las cosas maravillosas del Internet es que, si bien lo tenemos que restringir a un 10% de la población, y en los países desarrollados obviamente 50, 70, 80%, es que la gente, el ciudadano común, ya puede opinar a través de las redes sociales. No, eso me parece un avance democrático impresionante, importantísimo. Pero siguen existiendo los medios de comunicación, digamos, convencionales, en donde hay personas, en las cuales me incluyo, a quienes se les ha dado la oportunidad de tener un espacio de opinión. Yo creo que ese espacio de opinión no puede estar restringido sino a la responsabilidad interior de cada periodista, ¿no? Ahora, esa responsabilidad le debe decir al periodista muy claramente que si escribe algo calumnioso, ese algo calumnioso lo puede poner frente a las leyes penales o civiles, ¿no es cierto? Pero no se debe penar la opinión ni se debe penar la información, al contrario, debe facilitarse al máximo posible la posibilidad de que todos los medios tengan acceso a la información de parte del Estado y de la empresa privada y de la ciudadanía en general y expongan esa información. Ahora, ¿eso se da o no se da? Yo creo que no se da. El hecho noticioso, si afecta a... Si hay un suicidio en una familia de altísima clase social, eso no se publica en ningún periódico ni en la televisión. Se publica si el señor, agobiado por las deudas en la Tola Baja o en la Mena 2, se suicida. Eso se publica. Entonces, que no me vengan a hablar de independencia ni de objetividad, porque eso no existe. Existen esos intereses que en últimas hasta son legítimos. Es como cuidar, cuidar un poco la intimidad de las personas. Pero eso debería ser extensivo a todos los estratos de la sociedad, no solamente a las clases altas. Si hay un sinvergüenza que desfalcó a una empresa o a una entidad bancaria, sea quien sea, habría que ponerlo en la picota de los medios públicos. Y lo mismo si una empresa o si un sistema como el sistema financiero hace algunos años pone el mundo ante una crisis monumental económica porque hay en Wall Street unas sinvergüenzas que se inventan productos económicos financieros falsos y estafan a medio mundo. Eso también tiene que salir en los periódicos, eso también tiene que salir en la televisión. Entonces yo creo que no debe haber esa cortapisa, pero eso no quiere decir que no haya responsabilidad, tiene que haber responsabilidad. Y una ley de comunicación, yo si alguna vez pensé que no era necesaria, yo creo que sí es necesaria, no para castigar, sino para normar, para poner ciertos límites, para que el periodista sepa que si calumnia va a tener una sanción, que puede ser de tipo civil, pero que también puede ser de tipo comunicacional. El periódico, la televisión, si tiene un periodista calumniador, lo menos que debería hacer es salir de él. Le está haciendo mal. Hemos tenido ejemplos, le está haciendo mal a él mismo y al periodismo. Entonces, ese tipo de personas deben cuidarse de que hay una ley que les pone ciertas restricciones a su capacidad de calumnia.
Porque tú observas con nosotros, creo, ¿no?, que todos estos casos que se han dado, el caso del Universo, el caso del Gran Hermano, todos estos casos han permitido construir el pretexto o han dado los argumentos para que el conjunto de medios privados en el Ecuador armaran una estrategia de arremetida internacional que, digamos, el último capítulo es, como tú sabes, que hasta el presidente de los Estados Unidos sí nombra una cosa que impensable, inimaginable, digamos, ¿no?, en otros tiempos, nombra a un ecuatoriano como perseguido político, un ecuatoriano que, hasta donde yo sé, no ejerce ni siquiera ya periodismo, pero que lo nombra como un perseguido político. El presidente de los Estados Unidos, que probablemente ni siquiera sabe cómo se llama, no digo el presidente Correa, pero no debe conocer muchos ministros.
No, en absoluto. No conoce la realidad ecuatoriana.
No conoce la realidad y
no
nombra,
conoce la realidad latinoamericana.
¿No te parece, claro, no te parece que el gobierno tiene un poco de responsabilidad también en no haber conducido sí adecuadamente estas cosas sí y que de alguna manera han permitido estas manifestaciones que a mí personalmente me asombran sobremanera?
Yo creo que el gobierno ha pecado por exceso en un lado y por defecto en el otro. Ha pecado en exceso entablando esta pelea con los medios de comunicación ridícula cada 8 días con insultos y con improperios, y en cambio ha pecado por defecto en hacer una especie de lobby internacional ante los países importantes, pero sabiendo a quién envía. No pueden enviar como vocera del gobierno a personajes ignorantes que ni siquiera saben la realidad del país. No es cierto, tienen que enviar personas que hagan un acercamiento con las potencias extranjeras, con los países importantes en Europa, en la Unión Europea, en Estados Unidos, para que le informen al gobierno, no al presidente, obviamente no van a tener acceso al presidente, pero sí a sus asesores, para que esos asesores le informen al presidente que la cosa no es tan por ahí, y de que aquí se están creando, se han construido unas víctimas, a propósito, unas víctimas ad hoc, para presentarlas como casi héroes de la libertad de expresión, cuando no lo son en absoluto, no lo son en absoluto, ¿no? Entonces, yo creo que ha faltado una acción gubernamental de diplomacia hacia el exterior, de información hacia el exterior, de cómo es la realidad, cómo son las cosas en verdad. El presidente Obama, que se preocupa por la falta de libertad de expresión, debería preocuparse, pienso yo, un poco más por la libertad de expresión en Colombia y en México, en donde asesinan periodistas. No en el Ecuador, en donde a duras penas los insultan cada 8 días. Un insulto no saca sangre, se hiere el orgullo, hiere la dignidad, digamos, más que el orgullo, digamos, aceptemos que la dignidad. Pero eso son peleas tontas que no tienen ninguna razón de ser y que en última no significan que se esté atentando contra la libertad de expresión. Aquí todo el mundo habla pestes del gobierno todos los días, en todos los momentos, en todas las radios, en todos los canales, en todos los espacios, y no hay un solo preso por eso. Dejemos la hipocresía.
Ahora, Omar, últimamente se está discutiendo cada vez más respecto a cómo, digamos, este estilo comunicativo que roza el insulto cada 8 días, como tú decías recién, sobre los periodistas, ha sido una imposibilidad del gobierno en diferenciar, digamos, la empresa periodística en tanto capital que invierte en un negocio que tiene fines de lucro y que por tanto persigue una serie de intereses políticos y o económicos, de los trabajadores de prensa en tanto periodistas que venden su fuerza de trabajo en el mercado para subsistir finalmente, aunque se trate de una profesión que no es como cualquier otra porque involucra una serie de valores, etcétera, ¿no? En este sentido, la pregunta concreta es si tú consideras que esta forma de hacer política, esta forma de referirse, ¿no es cierto?, sin establecer una diferenciación clara, está afectando efectivamente el ethos profesional, es decir, pero de los periodistas en tanto trabajadores, quiero decir, si está afectando concretamente la práctica profesional. ¿Por qué lo pregunto? Porque acá y también en Argentina, por ejemplo, ya se está discutiendo sobre la imposibilidad de acceder a fuentes oficiales y por lo tanto de no poder completar la nota en términos de triangulación, aunque bueno, el unifuentismo es lo que más se usa últimamente, la imposibilidad no solo de acceder a fuentes oficiales, sino de acceder a información que te la ofrecen de un modo erróneo, equivocado, presentándote datos que no son, para ver si pisas el palito, diríamos en Argentina. Esta imposibilidad de entrevistar o contactar, ¿no es cierto?, a ciertos ministros y políticos que cumplen órdenes de bajada de línea de sobre esto no se habla, sobre esto sí. El caso más concreto de Argentina es la conferencia de prensa donde no se da ningún tipo de respuesta y no se interlocuta con los periodistas. Entonces, bueno, la pregunta es si crees que en términos concretos de práctica cotidiana hay una afectación de los modos de hacer periodismo.
Sí, yo creo que sí hay una afectación, y es una afectación que viene de dos vías. No solamente que frente al gobierno, frente al Estado, frente a los funcionarios del Estado, los periodistas están cohibidos, a pesar de que aquí hay una ley aprobada, una ley de transparencia en información, que entiendo que fue aprobada y que está en vigencia, pero que siempre el Estado y los funcionarios del Estado se dan maneras para eludirla, para evadirla, para postergarla, para controlarla, digámoslo así. Entonces hay esa falta de información que debería ser abierta y total, excepto aquellos casos que puedan estar normados por la ley como casos de seguridad nacional. Evidentemente no podemos decirle en las épocas del conflicto con Perú, la prensa podía informar cuántos hombres tiene el ejército en la frontera, eso sería una estupidez. Hay esas cosas de seguridad nacional que es necesario preservar, los secretos de Estado. Pero, en general, entre menos secretos tenga el Estado, entre más públicas sean los hechos gubernamentales, los hechos del Estado, mejor para el mismo Estado, mejor para el mismo gobierno, porque da una imagen de transparencia y de honestidad, y obviamente mejor para la ciudadanía, que sabe a qué atenerse. Eso es por el lado del gobierno, y eso es muy posible que lo estemos padeciendo, que los gobernantes, como hay esa controversia o esa feroz batalla entre medios de comunicación y miembros del Estado, pues los miembros del Estado seguramente tienen reticencias y ofrecen resistencia hacia las preguntas de los periodistas que no les son adictos, ¿no es cierto? Eso creo que sí, eso está pasando. Pero por el otro lado también hay de parte del trabajador periodístico, que entre otras cosas es un trabajador periodístico en términos generales en América Latina, mal pagado, pésimamente pagado, ¿no?, que tiene que inclusive trabajar en otras cosas para poder subsistir, y el periodismo es una más de sus 4 o 5 ocupaciones para poder vivir. Ese periodista está también impedido de averiguar, de indagar, de auscultar la realidad real de lo que pasa con el gobierno en términos del funcionamiento del país, porque al periódico no le conviene, o al empresario no le conviene que se diga lo positivo que está haciendo el gobierno. Entonces yo creo que ahí no hay inocentes, ahí hay culpables por ambos lados, por parte del gobierno en negar información y por parte de muchos empresarios periodísticos en impedir que se publicite lo que de positivo está haciendo el gobierno, o que por lo menos si se diga con reticencias, con peros y con sin embargos, que es lo más usual. Entonces, no, es que nos estamos creyendo que el periodismo es una especie de babia, de utopía, inmune a todas las tentaciones, nos hemos creído perfectos, que somos la última Coca-Cola del desierto. No, somos seres humanos, somos personas que nos equivocamos y que tenemos el corazoncito y que a veces optamos por una cosa que no es justa o por otra que es injusta, porque somos personas, nos equivocamos, ¿no? Tenemos tendencias políticas, ideológicas, tenemos intereses, tenemos que convencernos de que estamos muy lejos de la perfección. El periodismo no es perfecto, porque está hecho por personas, sean empresarios o sean periodistas. Habría que mirar las cosas con un poco más de objetividad, con un poco más de amplitud de miras y con más de ética. Hay una deontología de la profesión o de la vocación que no se está ejecutando mucho ni por parte del gobierno, de los periodistas afines al gobierno, ni de los periodistas contrarios al gobierno. Yo creo que tendríamos que un poco pararnos. El periodismo no puede estar ni ante ni a favor. El periodismo debería ser, sin que eso signifique no tomar partido, colocarse en el medio y mirar en torno a los 360 grados de la realidad. La realidad no son los 90 grados que estamos mirando. La realidad son 370 grados. Entonces deberíamos colocarnos en ese quinto punto cardinal que llamaban los mayas. Los mayas, un punto cardinal en el centro. El periodismo debe estar en ese punto cardinal, el centro mirando la periferia, toda la periferia.
Bueno, queremos agradecer a Omar Ospina por este interesante diálogo que ha tenido con nosotros, con Flaxo Radio. Recordarles que nos pueden seguir en Twitter, en @FlaxoRadio, en Facebook, Flaxo Radio Ecuador, o nos pueden escribir al correo electrónico flaxoradio@flaxo-radio.es. Muchísimas gracias, Omar, espero que te hayas sentido bien.
Me sentí perfectamente, me sentí motivado para... Normalmente soy bastante locuaz y cuando me dan la oportunidad digo lo que pienso, que es una cosa bastante grave, ¿no? Pero ya estoy muy viejo para cambiar. Aunque dicen el proverbio, el viejo a la vieja frase, que los únicos que no cambian de opinión son los burros. Y yo en eso soy muy borgiano. Borges decía que las opiniones son para cambiarlas. Y yo creo... evidentemente en eso, las opiniones son para cambiarlas. Hay principios que son inamovibles, pero son principios profundos, éticos y morales, que son de comportamiento íntimo y personal. Las opiniones son hechos de la cultura, y la cultura cambia, es dinámica, la vida cambia, entonces las opiniones son para cambiarlas. De manera que así moriré, lenguaraz.
Y muchas gracias, y bueno, ten a Flaxo Radio como un espacio abierto para ti, para posibles colaboraciones con el Búho, con todas las actividades de tu gestión cultural, y eso, tenlo siempre como un espacio abierto.
Muchas gracias,
abierto.
Mauro, justamente Flaxo ha sido una de las entidades que ha apoyado al Búho en numerosas ocasiones, cosa que agradezco mucho y que espero que la mantengan, si es que la revista logra estar sometida a respiración artificial. Vamos a ver si funciona.
Gracias.
Gracias.